Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Ecomunicipal. Iniciamos.
En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el cambio se siente.
El cambio se siente.
En 3 años financiamos más de 32.800 millones para invertir en acueductos y alcantarillados, red vial cantonal, gestión integral de residuos sólidos, compra de maquinaria e infraestructura municipal distribuidos en más de 50 proyectos. Cambiamos nuestro modelo de servicio. Esto nos permite financiar a las municipalidades en condiciones muy favorables, reducir los tiempos de respuesta y definir una oferta de servicios que satisface las necesidades de los cantones.
En IFAM
somos el aliado estratégico de las municipalidades.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado. Como siempre es un gusto acompañarle a través de Radio Centro 96.3 frecuencia modulada y también a través de ecomunicipal.co.cr, nuestro espacio de informaciones relacionadas con el régimen municipal y donde cada mañana bien tempranito también tenemos subido el programa que emitimos a las 12 mediodía aquí en Radio Centro. Ojalá que usted de una u otra manera no se pierda las informaciones que le ofrecemos también a través de nuestro Facebook Eco Municipal Programa de Radio. Hoy estamos desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales porque el 30 de junio, es decir, el pasado viernes, ya la Unión se puso más firme y está solicitando que de forma urgente el Poder Ejecutivo realice los trámites y las gestiones políticas necesarias ante el Banco Interamericano de Desarrollo para concretar la segunda fase del proyecto BIPMOP. Vamos a hablar acerca de ello, cuál es la importancia, en qué consiste este proyecto con Karen Porras Arguedas, quien es la directora ejecutiva de esta organización. Karen, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
Hola Gustavo, un saludo a todas las personas que nos escuchan. En efecto, la semana anterior, tanto nuestra Junta Directiva como nuestra Asamblea Nacional, que días atrás se había reunido, tomó la decisión de solicitarle al señor Presidente de la República que interponga sus buenos oficios ante el Ministerio de Hacienda, o sea, que le gire instrucciones al Ministerio de Hacienda para que inicie los procesos o las acciones pertinentes para la solicitud al Banco Interamericano de Desarrollo de los 160 millones de dólares que hace...
¿De dólares?
Correcto. 160 millones de dólares que hacen falta para el segundo tracto del proyecto BIPMOP cantonal, la segunda etapa.
Sí, quisiera poner en contexto a los oyentes, Karen, porque eso es un tema bien importante. Como aquí se está indicando, ya esta sería la segunda entrega de recursos, eso implica que ya ha habido una primera, y me parece que este proyecto del BIPMOP con los gobiernos locales ha llegado a servirle mucho a las municipalidades, sobre todo fuera de la gran área metropolitana, a realizar obras de infraestructura con un empréstito que es de recursos no reembolsables, ¿verdad? Tal vez que usted nos ponga un poquito más en contexto acerca de la importancia de esta relación, de este proyecto con el BIP.
Es un préstamo que el gobierno asumió, que pasó por la Asamblea Legislativa.
Costó que pasara.
Correcto, es un préstamo que se le da al país para infraestructura pública local, en donde le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes ser la unidad ejecutora. Los proyectos vienen de solicitud de las municipalidades.
Es que un montón de requisitos que al principio le costó un poquito a las munis, pero que poco a poco ya se han ido acostumbrando a...
Con un manual operativo que se cambió por tres... en tres oportunidades, pero que además se requería de una coordinación estrecha entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las unidades técnicas de gestión vial de las 81 municipalidades y de los 8 consejos municipales de distrito.
Karen, es importante indicar entonces que estos recursos no están saliendo de las arcas del Estado, ¿verdad? Que ahorita cuando se habla tanto de que déficit fiscal, esta es una plata que viene de afuera, viene del Banco Interamericano de Desarrollo.
Sí, lo que pasa es que en cuanto se haga la solicitud ya empiezan a cobrar los intereses, porque aquí sí estamos pagando por estos recursos, ¿verdad?
Ah, ok, entonces sí son reembolsables.
Es un empréstito, ¿verdad? Ok. Ahí aclararle, el tema aquí, que es lo que hemos insistido con el ministro, nosotros tenemos, el país tiene una deuda con la infraestructura pública en Costa Rica. Estos caminos vecinales son muy importantes, sobre todo para sacar la producción. Si nosotros tenemos buenos caminos, le damos una ventaja comparativa a nuestros productores, uh-huh, para que puedan llevar al mercado y poder incluso a los exportadores. Todo esto es un tema de mover la economía de este país y generarle mejores infraestructura para los productores, para los exportadores.
¿Y ustedes tienen, bueno, ¿cuándo debieron ustedes de haber recibido noticias sobre las gestiones del Ministerio de Hacienda ante el BID? Porque si ustedes ahorita están tocando la puerta al presidente, es porque han estado esperando que hubiera reacción de el Ministerio de Hacienda.
Desde el año pasado estamos en conversaciones con el
medio
ministro.
Año.
Claro, a ver, somos conscientes de que el proyecto ha tenido demoras, sobre todo porque era un primer esfuerzo que se hace en este país. La coordinación no es fácil, la coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y las unidades técnicas de gestión vial de las municipalidades. Los ingenieros tenían que supervisar, pero además primero se sacaron una serie de licitaciones donde no hubo oferentes, porque los oferentes se quejaban de que los precios eran muy bajos y nadie ofertaba, que también se sacaron aislados. Después ya se vio con la experiencia de que era mejor unir algunos proyectos y sacar ya... La cosa fue que aquí se fue aprendiendo en el camino.
Sí, y yo ahí quisiera añadir algo, es que estos son montos bastante altos, como ahorita decía Karen, ¿verdad? 60, dice usted.
Los primeros 60.
El primer tracto fueron 60 millones de dólares, uh-huh, pero distribuidos entre los 81 cantones, se convirtieron exactamente en eso, en una gran salvada para muchas municipalidades que en este orden de prioridades, pues no estaba atendiendo proyectos chiquititos que al final sí son de alto impacto, pues para la gente que vive ahí, ¿verdad? Entonces, la ampliación de una calle, la terminación de un puente, porque nosotros hemos hecho entrevistas sobre eso. Entonces, algunas municipalidades sí se quejaron de que eran proyectos muy pequeños para la cantidad de requisitos que se les estaban pidiendo, ¿verdad? Entonces, ahí hubo como un momento de acomodo.
Claro, pero además... no debemos de perder de vista que eso era un primer tracto y que se hizo además con pocos recursos para poder visualizar y mejorar esta segunda etapa que esperamos que el presidente nos ayude a que la soliciten lo antes posible.
Ahora, Karen, usted nos argumentaba que puede haber... O sea, me deja a mí por lo menos la duda de que si es que ustedes creen que el gobierno no hace las gestiones porque entonces va a empezar a correr la María, decimos popularmente, ¿verdad?, de los intereses.
Es que nos hemos reunido con el ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda nos ha pedido una serie de requisitos, entre ellos el tener finiquito el último, el primer tracto. Ya nosotros tenemos el 99% de los fondos están comprometidos, ya el 50% de las obras están hechas, la ejecución son de 126 proyectos entre caminos y puentes de estos primeros 60 millones. Ya según las reglas BID, nosotros podríamos o el gobierno podría estar iniciando los trámites, porque además los trámites son lentos.
Y no es que le van a dar la plata mañana.
Así es. Entonces, nosotros lo que queremos es que, además, hay un banco de proyectos con ya con aprobación ya del BID, con objeción del BID de las municipalidades para dar inicio a esta segunda etapa que ya las municipalidades habían presentado.
Sí, entonces usted siente, vamos a hacer para atrás el cassette, ¿verdad? Porque hace un tiempo vine yo aquí porque hubo una preocupación por parte de la Unión de Gobiernos Locales que representa al régimen municipal, entonces del régimen municipal, porque se cortaron las transferencias del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales por 1,000 millones de colones, ¿verdad? Entonces se cortó eso a la mitad, eran 2,000 millones de colones, se pasó a 1,000. Ahora, y eso fue del Ministerio de Hacienda. Ahora viene esta situación donde no se realizan las gestiones para que las municipalidades cuenten con recursos frescos para realizar inversión. ¿Creen ustedes que esto está relacionado con el problema fiscal? ¿No lo tienen claro?
El ministro nos puso de que los 1,000 millones que se dejaban de dar a las municipalidades era relacionado con el problema fiscal. En las reuniones que hemos tenido también el ministro nos ha dicho, miren, es que el problema fiscal, entonces el problema fiscal y el problema fiscal, pero a ver, ¿cómo en una economía como y en un país como el nuestro, donde lo que nosotros estamos pidiendo son recursos que ya están, que ya, es decir, recursos de un préstamo que ya está aprobado, que si bien es cierto no han empezado a correr los intereses porque no se ha solicitado, pero que no podemos ver nada más en realidad estos 160 millones con la deuda que tiene este país, en realidad es peccata minuta, más ese es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de continuar en este país con las rutas que tenemos en mal estado y sin poner a accionar la maquinaria para poder mejorar la infraestructura vial de la cual tanto nos quejamos todos los días. Pero además este segundo proyecto nosotros estamos pidiéndole a las municipalidades de que sean proyectos de impacto.
Eso es lo mismo le iba a decir, a más plata, claro. De uno supone que son de más impacto.
Correcto. En Cartago, por ejemplo, hay una ruta intercantonal que los une con Paraíso. Bueno, y entonces aquí eso es lo que hay que procurar, que sean de impacto, que mejoren la condición de vida de vecinos de varios cantones y que además podamos darle una mejor ruta o una ruta alterna incluso a las personas que se movilizan por esos lugares.
Muy bien, vamos a irnos a la pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar conversando aquí desde la Unión de Gobiernos Locales, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que por cierto, este 31 de agosto cumple 40, ¿verdad? 40 años, qué increíble. Lo digo yo qué increíble porque cuando empezamos este programa hace 13 años, imagínense, nosotros ya celebramos los 30 años que lo hicieron, los 35, y vamos a celebrar juntos en Limón los 40 años el 31 de agosto. Bueno, ya casi regresamos con más desde aquí la Unión de Gobiernos Locales.
Hola. Yo soy Alejandra y a mí también me benefició la banca para el desarrollo con plata para impulsar mi negocio. Lo que puedo decir es que no prestan para viajes, vacaciones o compra de casa. Son préstamos para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas con condiciones favorables, asesoría y acompañamiento empresarial por medio de Lina. Si lo requiere, Banca para el Desarrollo puede apoyarle con parte de la garantía para respaldar su crédito. Acérquese a los operadores financieros identificados por todo el país.
Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. Teléfono 2105-8181.
En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el cambio se siente.
El cambio se siente.
En 3 años financiamos más de 32.800 millones para invertir en acueductos y alcantarillados, red vial cantonal, gestión integral de residuos sólidos, compra de maquinaria e infraestructura municipal distribuidos en más de 50 proyectos. Cambiamos nuestro modelo de servicio. Esto nos permite financiar a las municipalidades en condiciones muy favorables, reducir los tiempos de respuesta y definir una oferta de servicios que satisface las necesidades de los cantones.
En IFAM
somos el aliado estratégico de las municipalidades.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a salir.
La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22-67-8080.
La Municipalidad de Alajuela informa que a partir del 3 de julio está recibiendo las declaraciones sobre el impuesto de bienes inmuebles. Si tiene propiedades en San Antonio, La Guásima, San Isidro, San Rafael, Río Segundo, Desamparados o Turrúcares, saque una cita por medio de la página en internet www.munialajuela.go.cr o a través de la línea 2436-2357 para que se le asigne un día para entregar la información. Colabore con el progreso de su comunidad y evite cargos extra. Presente a tiempo su declaración de bienes inmuebles. Municipalidad de Alajuela.
Municipalidad de Alajuela.
La realidad desde nuestras comunidades con sus protagonistas. Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal 81 Cantones, 81 Realidades Locales. Gracias por estar en sintonía de Radio Centro y también gracias por estar visitando ecomunicipal.co.cr. Ahí tenemos publicaciones tanto de lo que conversamos como de lo que vamos generando a lo largo del día, recabando información de lo que sucede en los 81 cantones de nuestro país y lo que tiene que ver también con desarrollo local, donde por lo general siempre tiene un papel preponderante los gobiernos locales. Hoy estamos desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales. La Unión Nacional de Gobiernos Locales ha tocado la puerta del despacho del presidente para pedirle ayuda, ya que hay dineros, millones de colones, millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo podría girar para el mejoramiento de la infraestructura vial de nuestro país, y no de uno o dos cantones, sino que aquí se mojan todos, ¿verdad? Los 81 se estarán beneficiando. Karen, si ustedes se fueron a tocar a la puerta, digo yo, al presidente, es porque ya las conversaciones en el Ministerio de Hacienda como que sienten que no van a fructificar.
Bueno, definitivamente nosotros tenemos que ir con donde el papá de los tomates. y hemos encontrado siempre una puerta abierta en Casa Presidencial, porque tenemos clarísimo de que don Luis Guillermo tiene una muy buena relación con las municipalidades de este país y tiene clarísimo que el desarrollo de este país tiene que darse desde lo local. Entonces también abogando a esas ese conocimiento que tenemos o esa percepción que tenemos de cómo ha sido este gobierno en el trato municipal, pues quisiéramos que en este último año además el presidente nos deje esos recursos ya solicitados.
Excelente. ¿Cómo es la manera de hacer la gestión entonces?
El Ministerio de Hacienda, entonces...
No, digo yo la de ustedes con el presidente.
Ah, ok, nosotros le mandamos una nota ya formal, donde estamos a la espera de respuestas, estamos solamente esperando que sabemos, conocemos que la próxima semana o esta semana se estarán dando algunas reuniones entre el Ministerio de Hacienda y los diferentes actores que tienen que ver. Definitivamente el Ministerio de Hacienda y el BID juegan un papel preponderante. Entonces nosotros queremos ejercer algún tipo de medida de presión para poder tener buenos resultados lo antes posible.
Karen, ¿sienten ustedes que tanto Hacienda como BID, como incluso ustedes, ¿verdad?, como parte del régimen municipal, están satisfechos como se trabajó en la primera parte de este empréstito?
No nos hace muy felices lo largo, porque este ya tenemos cerca de 4 años de haber hecho la solicitud. Sin embargo, reconocemos que los resultados se vienen dando, hay entregados maquinarias, hay entregadas obras, pero también se está mejorando la red que se tenía, el inventario de la red vial.
Eso es importante, perdón, Karen, eso era una solicitud del BID. Uh-huh. Había que hacer todo un inventario de vías.
Correcto. Y también una serie de capacitaciones que se les dio a las unidades técnicas de gestión vial, a los profesionales. Aquí también ya nos hemos sentado y hemos, la GIZ, que fue la organización que se contrató como punto medio ahí para mejorar la comunicación y la coordinación, también tiene una serie de resultados que los hemos revisado con ellos, el mismo BID ha revisado los procesos y el mismo MOP también tuvo que mejorar una serie de condiciones a nivel interna para poder agilizar el trámite de estas contrataciones. Ya hay lecciones aprendidas, ya yo creo que podríamos empezar una segunda etapa con mayor agilidad, celeridad que hace 4 años no las teníamos, ¿verdad?
Pues ojalá que uno comprende, ¿verdad? La situación del país no es esta la administración que lo ha advertido por primera vez, venimos escuchando que hay un problema de déficit fiscal que está ahogando a Costa Rica. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con Karen en que hay que encontrar la manera en que el país se siga desarrollando, siga siendo competitivo, le sigamos dando la oportunidad a nuestros productores de generar riqueza para ellos y para el país, y ante eso no se puede tampoco cerrar el tubo. Recuerdo una administración que por los mismos problemas, pues dejó de invertir en infraestructura pública, dejó de invertir en programas sociales y creó una gran afectación al país, ¿verdad? Entonces hay que encontrar el mecanismo, no lo conozco yo, para que se pueda seguir conteniendo el gasto hasta que, no sé si será que se tengan que aprobar los proyectos de aumentar impuestos o de generar más impuestos, pero los gobiernos locales tienen que seguir también siendo impulsores del desarrollo de sus comunidades, ¿verdad, Carlos?
Claro, siempre lo hemos visto que los gobiernos locales hoy día son esos motores que requiere el país para generar desarrollo económico local. Uh-huh. Y bueno, démosle las condiciones a esas municipalidades para que puedan trabajar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los 81 cantones y los 8 consejos municipales de distrito.
Yo cierro este tema pues indicando, a mí no me cabe la menor duda del compromiso que tiene el presidente con los gobiernos locales, sobre con el municipalismo en este país. Prueba de ello fue que en esta administración también, con diputados muy comprometidos, hay que mencionarlo, se aprobó la primera ley de transferencias, ¿verdad?, de recursos a los gobiernos locales, y ahorita pues se pondría una flor en el ojal si lográramos que antes de que finalice esta administración, como ha indicado Karen, quede también la solicitud ante el Banco Interamericano de Desarrollo para que se giren los recursos de este empréstito. Hay una reunión pendiente ante el Ministerio de Hacienda del BID, ojalá que todo salga bien. Y nada más quisiera mencionar, porque también ya el tiempo me está consumiendo, que en otro orden de ideas, pero que tiene que ver con la labor de la Unión, se está capacitando a los funcionarios municipales sobre la reforma procesal laboral que se acaba de poner en vigencia, ¿verdad?, la semana pasada, que me parece que también es un tema importante para que todos estén actualizados con respecto a cómo se han realizado los cambios precisamente en temas laborales.
Así es, desde la carrera administrativa municipal, un área que nosotros tenemos para el fortalecimiento de las áreas de recursos humanos y la asesoría a las municipalidades, estamos trabajando en cómo se tiene que aplicar estas reformas al código desde la gestión local. Y bueno, ahí estamos trabajando con los jefes de recursos humanos y con los abogados. Iniciamos las capacitaciones la semana pasada en Guanacaste y estaremos por todas las regiones del país en lo que queda de julio.
Muy bien, pues Karen, tenemos muchos temas que discutir. Afortunadamente la Unión siempre ha sido un espacio abierto para este medio de comunicación y creo que para los demás. Los colegas se sienten muy cómodos de venir a solicitar información aquí porque se les facilita. Gracias también a las compañeras de comunicación y esperamos que todos estos proyectos que lleva a cabo la Unión sigan fortaleciendo el régimen. Si se fortalece el régimen, se fortalece el país, se fortalece cada uno de nosotros como ciudadanos. Muy amable.
Gracias a ustedes. Siempre un programa que lleva las buenas noticias del régimen municipal a todos los radioescuchas.
Nos retiramos. Y ahora los cibernautas en ecomunicipal.co.cr. Nos despedimos. Gracias por haber estado en sintonía. Les esperamos mañana a partir de las 12 de mediodía con más de Eco Municipal. Enseguida, doña Iris Zamora nos ofrece su programa Confrontación Democrática.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.